una guía de práctica clínica a la vez. Yo soy Héctor Guzmán. Bienvenido a tu espacio Medicina Clases en 15 minutos de simbiosis académico en esta mega serie en Arm Flash. De lunes a viernes estamos tratando, te soy sincero, todavía estamos haciendo una logística para que sea posible de esa manera, pero estamos tratando de que todos los días de lunes a viernes tengas un tema corto, preciso, para repasar si te estás preparando, particularmente si te estás preparando para el examen nacional de residencias médicas, que si me lo preguntas, tienes que prepararte a partir de que inicias tus ciclos clínicos. Así es que si eres estudiante, no te pases de este capítulo, te va a servir, te va a ser útil. Obviamente tienes que estudiar mucho más porque aquí solamente es un resumen. Pues bien, no quiero quitarte más tu tiempo, vamos a revisar lo que hemos venido a checar el tema de hoy. Como has dado cuenta, vamos a hablar de alacrán. Y la guía de práctica clínica que estamos revisando es prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la intoxicación por picadura de alacrán. Es una guía de práctica del año 2015. Va a ser un tema cortito, vamos a puntualizar datos precisos de este tema de toxicología que en los últimos capítulos hemos hablado mucho. Definición de la picadura de alacrán: se trata de una inoculación de toxinas y las toxinas son escorpaminas, ¿sale? Inoculadas al interior de la circulación sanguínea que producen un cuadro sindromático tóxico y variado con una amplia gama de signos y síntomas. Aquí me parece importante señalarte cómo en el episodio pasado veíamos arañas. Y las arañas no llegaban como tal, no había una circulación, sobre todo de la araña pequeñita, ¿no? La araña reclusa, la araña violinista, por ser tan pequeñita, su afectación era cutánea principalmente. Sin embargo, obviamente, entre más grande es este animalito que nos pique, pues evidentemente inoculan el veneno. Y pues este es el claro ejemplo del alacrán, ¿no? Que su veneno llega a la circulación sanguínea y de esta manera genera signos y síntomas sistémicos. A nivel de epidemiología, es muy frecuente, es mucho más frecuente en casi muchos estados de la República, hablando de México, pero es más frecuente en Jalisco, Guerrero, Michoacán y Morelos. Existen todavía registradas anualmente 44 defunciones por picadura de alacrán. Entonces, a pesar de que algunos pacientes suelen no generar alguna manifestación, dicen coloquialmente, no me hace el alacrán, pues estos registros epidemiológicos nos hacen darnos cuenta que debemos darle mucha atención, más de la que deberíamos, sobre todo a nivel de educación a la salud. El mayor riesgo es en los grupos menores a 5 años y mayores a 60 años. Es más frecuente la picadura por las noches y en climas calurosos. La única especie importante, o quizá la más importante en México, es la del género Centruroides, ¿sí? Que pertenece a la familia Butridae. Esta especie o este género se encuentra en el 30% del territorio nacional y por eso es muy importante. Cabe resaltar que el veneno de este animalito alcanza el plasma a los 2 minutos, tiene una vida media de 36 horas y el veneno actúa en los receptores de dolor relacionados con histamina, y de ahí que los antihistamínicos puedan ser utilizados para la sintomatología. El veneno también es importante señalar que contiene polipéptidos, enzimas proteolíticas, serotonina y aminoácidos de acción neurotóxica, que estas son justo las escorpaminas y esto que genera las manifestaciones neurológicas. Bien, cuadro clínico, solemos dividirlo, o actualmente se divide en manifestaciones leves, moderadas y severas, y de acuerdo a cada uno de esos, porque es importante precisamente por el tratamiento. En el cuadro clínico de intoxicación leve, hay dolor y parestesia local, es decir, que se entume la región donde picó el alacrán, y suele disminuir la temperatura local. En la intoxicación moderada, además de dolor y parestesia local, hay cambios en la temperatura local, puede haber prurito nasal, faríngeo, las personas tienen sensación de cuerpo extraño, te describen como si sintieran pelitos en la faringe, y puede haber además inquietud, lagrimeo y empezar con cialorrea. Y en la intoxicación severa existe todo esto que ya mencionamos, la cialorrea es importante, y la sensación del cuerpo extraño en faringe también, y hay fasciculaciones linguales, la lengua tiene movimientos de lado a lado. Hay nistagmus, puede haber disartria e incluso puede haber elevación de la presión arterial. Entonces el cuadro clínico es muy variado justo por la estimulación del sistema nervioso autónomo, tanto a nivel simpático como parasimpático. El otro punto importante que debes tener presente es tratamiento. Entonces, relacionado con el grado de intoxicación, vamos a tener el tratamiento que es igual con un favoterápico polivalente específico antialacrán, que pues obviamente hay varias marcas, aquí suelen utilizarse el alacramin, ¿sí? Ese es el nombre genérico para el favoterápico del alacrán. En términos generales vamos a mencionarlo de esta manera: en pacientes menores a 5 años o mayores a 60 años o con enfermedad crónica descompensada, deben utilizarse los frascos de acuerdo a la clasificación en leve, moderada y severa de la intoxicación. Si la intoxicación es leve, deben utilizarse 2 frascos intravenoso, si es moderado 4 frascos y si es severo 6 frascos. Y pacientes que no están dentro de este grupo, de estos grupos, o sea, pacientes de mayores a 5 años, menores a 60 y sanos, se utiliza menos favoterápico. En la intoxicación leve, 1 frasco, en la moderada 2 frascos y en la severa 4 frascos. Y es importante señalar, como punto clave también, que la vida media del favoterápico es de 124 horas. 124 horas en contra de las 36 horas que tiene la vida media del veneno. Entonces aquí te voy a hacer una pregunta muy importante, creo yo. ¿Qué pacientes deben recibir favoterápico? La respuesta es todos, independientemente del grado de intoxicación. Se recomienda que todos los pacientes reciban favoterápico. En algunos hospitales pueden existir protocolos, incluso tú puedes encontrar protocolos en donde se opte por la observación. Pero si me lo preguntas a mí, otra vez que nadie me lo preguntó, pero mi sugerencia es que se realice de forma estandarizada la aplicación por lo menos de un favoterápico, si, aún no teniendo síntomas. Bien. Con eso acabamos el tema del día de hoy, tema cortito, tema importante. Hay algunos otros puntos respecto al uso de fármacos, quizá en otro momento podamos señalarlos, pero la verdad en lo que respecta a puntos clave para el ENARM, creo que es lo más valioso, ¿sí? Y pues con esto quisiera que te quedaras. Muy bien. Yo me despido el día de hoy, no te olvides suscribirte, compartir, dejarnos tu comentario. Si estás en Spotify, déjanos 5 estrellas y interactúa también. Ahí tenemos la sección de las preguntas de la encuesta, pues para que tengamos un poquito de más comunidad ahí. No te olvides seguirnos en Instagram, Facebook, también estamos en TikTok, en fin, en cualquiera de las plataformas que creas que te puede ser útil, encontrarte por ahí a un poquito del material que te brindamos. Yo me despido del día de hoy, soy Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.